Radio Martí, siempre contigo.
Confirman que hay cubanos entre las víctimas de accidente de autobús con migrantes en Panamá. Estados Unidos reitera a cubanos y otros migrantes que serán expulsados si cruzan la frontera de manera irregular. El artista Luis Manuel Otero Alcántara suspende huelga de hambre en la prisión de Guanajay y mejora de ánimo, según comunicación telefónica hecha a su amiga Claudia Jean-Louis. Con la escasez y el alza de los precios aumenta la criminalidad en la isla. La oposición venezolana fija para el 23 de octubre fecha de primarias que busca escoger un candidato para disputar la presidencia Nicolás Maduro en 2024. Y Naciones Unidas pide más de 5 mil millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Cancillería de Cuba confirmó este miércoles que hay ciudadanos de la isla entre las víctimas mortales del accidente de autobús de migrantes en Panamá, que ha dejado hasta el momento 39 muertos. Una nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá da cuenta de la tragedia. El ministro de Exteriores Bruno Rodríguez informó en su cuenta de Twitter que su representación en el país centroamericano mantiene comunicación con autoridades competentes para la identificación y brindará la asistencia consular requerida. Trasladamos sentidas condolencias a familiares y allegados de las víctimas del lamentable accidente de tránsito en Hualaca, Panamá. Cuba reitera compromiso permanente con una migración regular, segura y ordenada, escribió Rodríguez. Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco. El presidente panameño, Laurentino Cortizo, aseguró sentir mucha tristeza ante este suceso y agregó que el gobierno panameño brinda todas las atenciones médicas a los heridos. Cuba vive un éxodo migratorio hacia Estados Unidos sin precedentes. Solo en 2022, más de 313.000 insulares entraron en la frontera sur del país norteamericano, cerca del 3% de la población total del país caribeño. Y es que más de una treintena de personas, según la agencia francesa de prensa, y podrían ser más de acuerdo a la gravedad de las heridas. Así lo reseñó la AFP.
Un autobús que trasladaba decenas de migrantes desde el Darién, la zona selvática que limita con Colombia, hacia la localidad de Hualaca, en la frontera con Costa Rica, chocó con otro vehículo. Según el Servicio Nacional de Migración, las primeras informaciones daban cuenta de al menos 39 muertos. Los heridos fueron trasladados a hospitales y centros de salud de la zona. Varios son niños. A bordo del autobús accidentado iban 66 pasajeros. La selva del Darién se ha convertido en un corredor para la migración irregular procedente de Sudamérica, que intenta llegar a Estados Unidos a través de América Central. Debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan la selva, el gobierno panameño, junto con organizaciones internacionales, ha levantado varios albergues en el Darién. Allí reciben ayuda humanitaria, alimentación y distintos servicios médicos y sociales, para luego ser trasladados hacia el albergue de Hualaca, en la frontera con Costa Rica.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha reiterado la advertencia a los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que serán expulsados rápidamente hacia México si entran a territorio estadounidense de forma ilegal. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, hizo la advertencia en una publicación en Twitter que incluye un video de migrantes caminando por un puente en la frontera entre Texas y México. Este grupo expulsado en Laredo la semana pasada no será elegible para el parol humanitario, escribió el funcionario estadounidense. Ortiz se refirió así a las medidas anunciadas el mes pasado y las consecuencias para los migrantes que incumplan las nuevas normas. Estados Unidos anunció el 5 de enero que aceptará hasta 30.000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, a los que otorgará visa o parol humanitario si tienen un patrocinador. Datos del gobierno estadounidense indican que el arribo de cubanos a puntos fronterizos disminuyó en enero un 85% en comparación con diciembre de 2022. Varios días después de deponer su quinta huelga de hambre en prisión, el artista Luis Manuel Otero Alcántara se ha comunicado vía telefónica desde la cárcel de Guanajay con su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Desde Miami, Jean-Louis dijo a Radio Martí que a través de la llamada pudo darse cuenta de que el líder del movimiento San Isidro se encuentra mejor de ánimo.
Escucharlo ayer después de tantos días preocupada, ¿no? Sobre todo la semana pasada por su estado de salud, realmente fue un poco más tranquilizador para mí, ¿no? Lo sentí con un buen ánimo. Una de las razones por las que compartí esa llamada fue justamente por la preocupación que sé que mucha gente tiene sobre él. Y bueno, nada, sentir a Luis sonreír es siempre bueno para todos los que lo queremos, ¿no? Lo sentí mejor de ánimo, un poco más motivado con seguir conectado, ¿no? Con su trabajo, más que nada. Y como él siempre dice, el arte es lo que lo va a salvar y creo que de alguna manera es lo que también lo sostiene, aún sabiéndose la injusticia tan grande en la que se encuentra.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y atención que la cifra de presos políticos ha aumentado en Cuba a 1,077 en el primer mes de este año, ha denunciado la organización Prisoners Defenders. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos incluye 37 nuevos casos derivados de las protestas en todo el país, así como la persecución de opiniones en redes sociales y el acoso a defensores de derechos humanos. Se trataría del mayor crecimiento mensual desde agosto de 2022. En enero, 17 prisioneros políticos salieron de la lista, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Algunos fueron expulsados del país durante el procesamiento o el cumplimiento de la condena. Siguen en la lista 31 niños y 5 niñas, en total 36 menores, que cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Prisoners Defenders recuerda que buena parte de los menores se encuentran en centros de carácter penitenciario que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral. Al menos 125 mujeres siguen presas en la isla. En el caso de las transexuales, permanecen encarceladas entre hombres y sufren situaciones indescriptibles para su condición sexual. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana podría liberar a los presos políticos y forzarlos al exilio, como hizo recientemente Daniel Ortega en Nicaragua.
En realidad son familias de civiles no activistas, la gran mayoría, que están pasando un calvario y no tienen, evidentemente, la fuerza de enfrentarse a ese régimen. Pensando en ellos y sus familias, lógicamente deseamos que el régimen los libere a una costa de la expatriación forzada de muchos de ellos, siempre bajo su aceptación, pues habrá muchos activistas que lógicamente no querrán una solución de este tipo.
El grupo recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población cubana. También aseguró que el endurecimiento del Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades citaron a familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños por las publicaciones en redes sociales relacionadas con las protestas que comenzaron en esa localidad de la provincia de Artemisa y se extendieron por toda Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Familiares de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, que cumple en prisión domiciliaria, fueron citados el martes por las autoridades. El motivo: dejar de publicar en redes sociales o compartir publicaciones relacionadas con las manifestaciones de descontento que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Así lo confirmó a Radio Martí Maribel Cruz, madre del joven Joan de la Cruz, sancionado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Nos llamaron y nos dijeron que, por lo menos yo no publico nada, pero sí doy compacto y eso, me dijeron que no debería hacerlo, ni publicando nada, que eso lo que daba era más promoción a lo que era lo del 11 de julio, pues es que aquí querían hacer el 11 de julio, pero que ellos no lo iban a permitir, que no compartiera, que lo que hizo lo hizo por espontáneamente, no lo hizo porque nadie le dijo que lo hiciera, ni porque nadie le pagó, como se regó al principio. Reconocieron eso, que fue espontáneo, por lo menos que habló conmigo, me dijo, eso fue espontáneo, tiene experiencia.
Por otra parte, la hermana de Osmani Antonio, Ricardo Aguilar, otro de los manifestantes en San Antonio de los Baños, a quien se le cambió la medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento, nos dijo que este también fue citado el martes.
Sí, mi hermano fue citado ayer
policía necesitada.
Desde Bejucal, en la provincia Mayabeque, Isel María Lescay Oliva, madre del joven músico Abel Lescay, sancionado a 5 años de limitación de libertad de la casa al trabajo o a un centro de educación, señaló que hasta el momento ellos no han sido citados por las autoridades y que se encuentran esperanzados con una posible amnistía.
Hasta este momento no nos han citado. De hecho, nosotros estamos esperanzados, esperando la amnistía, teniendo en cuenta lo que habló el enviado del Vaticano, que estuvo aquí hace, no sé, una semana, y que pidió justamente amnistía para los presos políticos y para todos los jóvenes, para todos los manifestantes del 11 de julio, se habló de eso, y nosotros estamos esperanzados en que eso promueva realmente una medida de ese tipo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La escasez de los bajos salarios y el aumento en los precios de los alimentos está provocando una serie de delitos en Cuba. Detalles con Tomás Cardoso.
Sigue cuesta arriba el precio de los alimentos básicos en Cuba, provocando un significativo aumento de los niveles de pobreza, así como un alza de la criminalidad en el país. En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda describe la crisis social existente con la inflación.
La libra de cerdo se ha mantenido a 400 pesos, el frijol, 120 pesos moneda nacional, y se mantienen los salarios a los ancianos en 1.400 aproximadamente. Se ha incrementado los asaltos, creando un pánico muy fuerte en la población espirituana.
Así califica desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, la situación con la escasez y los altos precios de los alimentos.
Crítico. Y no se toca a fondo. Y a eso sumamos también el alto grado de cuadrerismo, de ultra sacrificio de Nava Mayor.
El periodista independiente Guillermo del Sol, en la ciudad de Santa Clara, advierte que hay escasez de alimentos en toda Cuba. Pero en el oriente del país es aún más crítica.
De 5 en 5 va subiendo el precio de las cosas. Eso es increíble a lo que hemos llegado. El asalto y el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle la prenda, para quitarle el teléfono celular. Eso ha crecido grandemente y eso no se habla aquí por ninguna parte. Hay mucho vandalismo. Eso es tremendo.
Precisamente en la zona oriental del país, en la ciudad de Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos señaló.
Hay muchísimas personas quejándose de robo, que la policía no se preocupa por eso. Todo tan caro que la población no puede sustentar eso, porque es que el salario que tiene no es bueno. Es así como está viviendo el cubano.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y califica de dramático el desabastecimiento de alimentos.
El arroz está en los puntos de venta 120 pesos. Entre más escasez, más robo, más vandalismo. Los campesinos, imagínate tú lo que le están haciendo con los animales. Se lo roban.
Eldris González Pozo cuenta lo que llegó el 1 de febrero por la canasta básica en la ciudad de Santiago de Cuba.
Solamente llegó arroz y chícharo. No llegó azúcar, no ha llegado el aceite. Las carnicerías del Estado desabastecidas por completa. Un litro de aceite, 1.500 pesos. La escasez sigue imperando.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó.
El arroz se vende a 100 pesos, ya el litro de aceite está por encima de los 1.000 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Imagínate vivir en estos momentos con 2.000 y pico de pesos de salario. La vida se hace imposible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
China anunció este miércoles que tomará medidas contra entidades de Estados Unidos relacionadas con el derribamiento de un globo chino frente a la costa atlántica de los Estados Unidos. Detalles con Jorge Agobián.
China no especificó qué medidas tomará contra entidades estadounidenses, en represalia a las sanciones que Washington impuso tras derribar el presunto globo espía. Estados Unidos sostiene que la incursión del globo a principios de este mes representó una violación a su soberanía. Mientras Beijing asegura que el artefacto sobrevoló por error el espacio aéreo estadounidense.
China ha explicado la situación a Estados Unidos en muchas ocasiones. Sin embargo, han insistido en el uso de la fuerza, han reaccionado de forma exagerada y han escalado la situación y la han utilizado como pretexto para sancionar ilegalmente a las empresas e instituciones chinas. China se opone firmemente a esto y responderá.
El Pentágono mantiene que el artefacto estaba destinado a la vigilancia. El impasse ha tensado aún más la relación binacional y ocasionado presión y críticas de legisladores republicanos a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, sin embargo, ha mantenido una respuesta mesurada.
No buscamos un conflicto con China y no cambia el hecho, como ha dicho el presidente, de que queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con ese país.
China tampoco estaría interesada en escalar. según este experto. Sigo pensando que Xi Jinping está tratando de mover tácticamente las relaciones entre Estados Unidos y China para mejorarlas a corto plazo, mientras enfrenta los desafíos políticos y económicos internos, y como resultado no creo que China esté buscando escalar. El FBI continúa analizando los restos del globo chino, mientras las agencias de seguridad e inteligencia tratan de obtener piezas de otros 3 objetos derribados en la última semana, que por ahora no han sido relacionados con China. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y atención que el Instituto Carsla presentó en la sede de la Organización de los Estados Americanos su informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y detalles sobre un manual de operaciones especiales que expone un sistema para espiar a todos los ciudadanos. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora del Instituto Carsla, Tamara Suhu, dijo que la organización obtuvo de forma confidencial el Manual de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM y expresó que el régimen de Nicolás Maduro copia los patrones cubanos y que ello se refleja en dicho manual.
Es que Maduro ha copiado patrones cubanos. El Manual de Operaciones Especiales del GECIM es una copia a casi al pie de los manuales cubanos, que incluso los cubanos ayudaron a redactarlo.
Suhu opinó además que era imposible tener elecciones libres en Venezuela cuando es un territorio ocupado.
Óiganlo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden. Y para que haya orden, ¿verdad?, tiene que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente.
Suhu dijo que en el 2022 la lista de presos políticos en Venezuela aumentó con las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa de conspiración. Señaló que periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, añadiendo que los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el 2022. Suhu además enumeró las terribles formas de tortura física y psicológica que sufren los presos políticos. Asimismo dijo que aunque las sanciones contra el régimen de Maduro han sido importantes, Maduro ha logrado burlarlas y se sigue financiando a través de Rusia e Irán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 5:18 hablamos de Naciones Unidas, que ha solicitado 5.600 millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania. Informa Radio ONU.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Agencia de la ONU para los Refugiados solicitaron este miércoles a los donantes internacionales 5.600 millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania. El plan de respuesta humanitaria para ese país necesita 3.900 millones de dólares para proveer con alimentos, atención médica, dinero en efectivo y otros servicios y suministros vitales a 11.100.000 personas. Por su parte, el Plan de Respuesta para Refugiados de Ucrania precisa 1.700 millones de dólares para ayudar a 4.200.000 ucranianos que se encuentran en 10 países de acogida. Como consecuencia de la guerra iniciada hace casi un año con una operación especial del ejército ruso en territorio ucraniano, cerca del 40% de la población en Ucrania necesita protección y ayuda humanitaria en una crisis de magnitudes no observadas durante décadas en Europa. El coordinador de la ONU para ayuda de emergencia, Martin Griffiths, afirmó que la guerra continúa causando muertes, destrucción y desplazamientos a diario y en una escala asombrosa.
El Papa Francisco, por su parte, ha hecho un nuevo llamamiento para que termine pronto los crueles sufrimientos en Ucrania por una guerra que pronto cumplirá un año, el 24 de febrero. El pontífice hizo alusión al tema al final de la audiencia general de los miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano.
Hermanos y hermanas,
la cara e martoriata popolazione ucraina.
No olvidemos a la querida y martirizada población ucraniana.
Pregando affinché possano finire presto.
Rezando para que sus crueles sufrimientos lleguen pronto a su fin. Mi bendición para todos.
Los líderes opositores venezolanos anunciaron este miércoles que el 22 de octubre acudirán a elecciones primarias para designar a un candidato presidencial unitario con miras a los comicios generales de 2024, que competiría contra Nicolás Maduro. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, en una ceremonia realizada en el este de Caracas, fue el encargado de hacer este anuncio.
Que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023.
Como muestra de las divisiones entre los líderes de la oposición venezolana figuran temas como la participación o no en las primarias del CNE, que en las últimas dos décadas ha sido visto como favorable al gobierno. El anuncio se produce meses después que Maduro y varios de sus más cercanos colaboradores sugirieran que podrían adelantarse los comicios presidenciales. Por su parte, el líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha dirigido también precisamente de lo que representa para la oposición y cuál es el panorama para esta fecha que fue escogida en el día de hoy.
Estamos pidiendo o exigiendo el respeto a la primaria, que sean los venezolanos que elijan el candidato, no la dictadura, inhabilitando, persiguiendo, encarcelando o peor aún, asesinando. Así que creo que la voz hoy de nuevo la va a tener los venezolanos. Tenemos fecha y hoy, por primera vez en mucho tiempo, el contador está en contra del régimen. El contador va a favor de Venezuela.
Los familiares de 35 opositores nicaragüenses que no fueron incluidos en la lista de 222 presos políticos, excarcelados y expatriados hacia Estados Unidos, lanzaron una campaña a favor de la liberación de los suyos. El grupo nombrado Familiares de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, que no fueron liberados, dijo en una declaración que ha pedido a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua que los apoyen para la liberación de los 35 detenidos. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue elegido para un quinto mandato. Y organizaciones de mujeres alertan sobre el aumento de los feminicidios en El Salvador. Están pidiendo estrategias para abordar de forma integral la violencia social. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El repunte en la cifra de feminicidios en El Salvador en el inicio de este 2023 debe conducir a una reflexión de las autoridades para prestar atención a las causas de los distintos tipos de expresiones de violencia social que vulnera los derechos de la mujer, según opinan representantes de organizaciones feministas. En 2022, El Salvador registró 51 feminicidios, mientras que en lo que va de 2023 han ocurrido al menos 9 muertes violentas de mujeres y en algunos casos los feminicidas se suicidaron después de haber asesinado a su pareja o expareja, provocando una situación grave. Y según afirma Vilma Baquerano del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, requiere un abordaje integral.
En los últimos casos, pues, cuando se han dado 3 feminicidios en 48 horas, en similares circunstancias. Entonces, esto lo que nos va demostrando es cómo la violencia contra las mujeres debe ser abordado de una manera amplia.
Las muertes violentas de mujeres no están directamente vinculadas a la situación delictiva que ha vivido el país y que ha llevado a la aplicación de un régimen de excepción, sino más bien a prácticas de violencia intrafamiliar, sostiene por su parte el sociólogo Walter Faguaga.
Donde no tiene una relación directa la pertenencia del agresor a grupos criminales con respecto a la víctima. Esto implica que el problema no solamente está arraigado en el tema delictivo.
El sociólogo Faguaga dice que otros factores que inciden en la violencia social son la salud mental comprometida, el estrés y la ansiedad, que pueden desencadenar en el suicidio o como el caso de una mujer que en un ataque de ira asesinó en El Salvador a su hija de tan solo 6 años de edad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El Pepe. Y a las 5:24, quieto en primera, llegaron las noticias del deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Antes de hablar de fútbol, porque yo sé que estás muy ilusionado y emocionado con los resultados de hoy, quiero dar otra noticia del béisbol de las Grandes Ligas. Por segundo día consecutivo, un pitcher de los Yankees, está lesionado. Ayer habíamos hablado de Néstor Cortés, que se va a perder el Clásico Mundial de Béisbol representando a la selección norteamericana, no a Cuba, donde nació, no. Él es naturalizado norteamericano y quería lanzar para Estados Unidos. Se va a perder el Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en la corva, aunque parece que va a estar listo para cuando comience la temporada regular el 30 de marzo. Los Yankees comienzan en casa contra los Gigantes de San Francisco la temporada regular, pero hoy el pitcher dominicano Franky Montas será operado el 21 de febrero del hombro derecho, así que se va a perder mínimo el primer mes de la temporada regular. Es la segunda baja Yankee en 24 horas. Muy bien, ahora pasamos. Todo el mundo quiere hablar de la Champions League. Los resultados de hoy: el Chelsea de Londres, dos veces campeón europeo, perdió en Alemania contra el Borussia Dortmund, ex campeón continental. El único gol del partido, 1-0, lo metió Adeyemi en el minuto 63. Mientras tanto, el Benfica de Portugal, el único equipo que ha derrotado a los dos, el Real Madrid y el Barcelona, en una final europea, derrotó hoy 2-0 al Club Brujas en Bélgica, al Bruges. Así que con goles de Joao Mario en el minuto 51, Neres en el minuto 88. Así que el dos veces campeón europeo Benfica va a regresar a Portugal con una ventaja de 2-0 en esta serie contra el Club Brujas. La prensa parisina continúa todavía hablando del desastre ayer en el Parque de los Príncipes, cuando el Paris Saint-Germain, con todos sus artilleros, perdió contra el Bayern de Múnich 1-0. Muchos rotativos franceses están diciendo que el Bayern de Múnich parecía el equipo local y el Paris Saint-Germain parecía el equipo visitante. Y el Milán, 80,000 fanáticos en el Giuseppe Meazza vieron como el Milán derrotaba 1-0 al Tottenham Hotspurs en el partido de ayer. La próxima semana, oye esto, el martes, se nos hace la boca agua. Liverpool-Real Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba. El Frankfurt contra el Napoli, otro partidazo. Y para completar los octavos de final, el Inter de Milán contra el Porto, otro choque de ex monarcas continentales. Y el Leipzig de Alemania entretiene al Manchester City de Pep Guardiola. Damas y caballeros, estamos en los octavos de final de la Champions League. Los 16 mejores equipos del viejo continente chocando. Y también en la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, mañana Barcelona contra Manchester United, dos de los equipos emblemáticos del balompié europeo. Claro está, estos dos clubes están en la Europa League porque no pudieron seguir compitiendo en la Liga Europea de Campeones. De cualquier manera, este partido atrae pasiones y millones de televidentes estarán al tanto. También mañana el Sevilla, seis veces campeón de la Europa League, contra el ex monarca continental holandés PSV Eindhoven, en otro de los partidazos de la Europa League, que está también en los octavos de final. El Shakhtar Donetsk de Ucrania está jugando en Polonia contra el Stade Reims de Francia, el Bayer Leverkusen de Alemania contra el Mónaco, la Juventus versus Nantes y el Ajax Amsterdam contra el Union Berlin para completar los octavos de final de la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente. Una vez más les voy a anunciar que Guillermo Rigondeaux va a pelear todavía el 24 de este mes aquí mismo en Hialeah, Florida, contra el colombiano Jesús Martínez, de 41 años de edad, también zurdo, pero tiene un récord un poquito raro, 33-17, con 16 knockouts a su favor y lo han tumbado en 10 ocasiones. Guillermo Rigondeaux, dos veces campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004, tres veces campeón amateur y dos veces campeón profesional. Este muchacho está pesando 119 libras. El yacal, como le dicen, el jacal. El zurdo tiene 41 años de edad, nació en Santiago de Cuba. Su promedio a nivel profesional, 20 victorias, 3 derrotas, 13 knockouts a su favor, 1 en su contra. Y va a tener que derrotar a este colombiano y